Vayan de nuevo conmigo, de nuevo, a Romanos 13, Romanos 13. Nuestro estudio resume en versículo 11. No voy a tomar tiempo para repasar lo que vimos la semana pasada en versículos 8 a 10, excepto recordarles, como Pablo resume en versículo 10, que el amor es el cumplimiento de la ley. Se ha demostrado en nuestra obediencia en la primera tableta de la ley, que puede resumirse en amar a nuestro Señor con todo nuestro corazón, alma, fuerza y mente, o si es en obediencia a la segunda tableta, que se resume en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El punto es que, como recibidores del amor de Dios en salvación, somos obligados a amar los que estén alrededor de nosotros. ¿A nuestros enemigos? Sí. ¿A los que buscan perseguirnos? Sí. ¿Aún los que nos usan de una manera mala? Sí. Aquí en nuestro texto esta mañana, que de hecho será nuestro texto para los siguientes días de domingo, de días del Señor, Pablo elabora en la urgencia de obedecer este mandamiento. Lean conmigo, empezando en versículo 11. Pablo escribe: y haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Reconozco que en algunas de sus traducciones las primeras dos palabras pueden aparecer y eso, o aparte de esto, pero lo que Pablo quiere decir aquí es mejor traducido como: haz esto, haced esto, es un imperativo. ¿Y qué debemos hacer? Bueno, si nosotros vemos el contexto inmediato, sencillamente debemos ser los que cumplen la ley al amarnos los unos a los otros, al amar a otros. Lo que yo creo que Pablo tiene en mente aquí no es el contexto inmediato meramente, sino contexto más grande. Yo creo que lo que está hablando Pablo aquí va al capítulo 12, versículo 1. Yo creo que cuando Pablo dice, haz esto, él está diciendo todo lo que yo he escrito hasta ahora sobre presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos, de no ser conformados a este mundo, sino reformados o transformados mediante la renovación de nuestra mente, junto con todo lo que yo he dicho sobre la importancia del amor como un medio de cumplir la ley de Dios, dice, haz esto, haz todas estas cosas. La urgencia de Pablo se indica en las palabras que siguen. Dice que ya es hora, que ya es hora, conociendo el tiempo, que ya es hora. Si no están al tanto de algunos reformados, puso muy popular de acusar a los que no están de acuerdo con la doctrina o los ismos que hay, de no conocer qué hora es, que no saben qué hora es. Hay algunos quienes están de acuerdo, en desacuerdo con los hermanos y hermanas, porque no están en acuerdo con ciertas cosas que yo creo, y al no creer o compartir esas creencias, tú no sabes qué hora es. No voy a pasar más tiempo en esto, en este reclamo bizarro o raro. Haríamos mejor con nuestro tiempo, usar nuestro tiempo de buscar lo que sí conocemos de este pasaje para formular lo que nuestras creencias escriturales son sobre ciertas cosas. Vamos a contestar la pregunta: ¿qué hora es? ¿Qué hora es, Pablo? Pablo escribe, dice, ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Algunos quizás estarían pensando, como mencioné anteriormente en la primera hora, bueno, pues ha sido 2000 años y el Señor todavía no ha regresado. ¿Su venida es cerca, en serio? Bueno, pues podemos contestar esto en diferentes maneras. Primeramente, si nosotros creemos, como se dice en 2 de Pedro 3, 8, que un día es como 1000 años y 1000 años como un día para el Señor, pues entonces, realísticamente hablando, el Señor solamente ha estado fuera 2 días y medio. Eso es exactamente lo que el Señor nos está diciendo por medio del apóstol Pedro. El tiempo es inmaterial donde está Dios. El tiempo no es algo que Dios, a lo que Dios está atado. Nosotros estamos existiendo en nuestras vidas en el tiempo, generación tras generación tras generación. Pero Dios no está constringido o limitado por el tiempo en la manera que nosotros estamos limitados. Solamente ha sido aproximadamente 2 días y medio. Y bueno, segundo, no hay cuestión de que para nosotros, si estamos hablando del regreso del Señor Jesucristo o nuestras propias muertes, en cualquier caso, el punto en el cual nuestra salvación será completa es más cercano hoy de lo que era ayer. Es lógico. El tiempo de que te vas a reunir con Jesucristo cara a cara, seas salvo o no salvo, está más cercano hoy de lo que era ayer. ¿Qué vamos a hacer entonces con esta información? Bueno, primeramente, lo que dice Pablo es despertarnos, despertar y saber cuál es la hora. Lo dice porque verdaderamente la mayoría de los que profesen ser creyentes pasan sus vidas en una letargia espiritual. Y si tú conoces eso como verdad de ti mismo, estás promover mayor santificación, porque la santificación comienza con el reconocimiento de que no estás conformado a la imagen de Dios. Tenemos que reconocer que sea la mayor parte del tiempo o parte del tiempo podemos ser culpables de esta letargia espiritual, este sueño. Y agregaré esto también, espiritualmente hablando, la letargia puede tomar muchas formas. Es característico de los que hacen poco o nada para promover el reino de Dios, el evangelismo, por ejemplo, el asistir, estudiar, el compañerismo, la letargia espiritual o el sueño espiritual puede estar indicado cuando nosotros caemos en esas cosas. También se puede indicar cuando nosotros nos preocupamos con cosas que no son provechosas, aunque parezcan cosas cristianas. Quiero que sean honestos con ustedes mismos. ¿Cuántos de ustedes admitirían que desde el tiempo que el Señor te redimió hasta el día de hoy, y para algunos de nosotros ha sido mucho tiempo, cuántos quieren admitir que mucho tiempo has sido culpable de darle vueltas a las ruedas sin ir a ningún lugar? Que no has sido diligente para la causa y el reino del Señor Jesucristo como deberías, que no has evangelizado como has hecho. Más fundamentalmente, ¿cuántos de ustedes admitirían que no han amado al Señor su Dios con todo su corazón, alma, fuerza y mente, y amado a su prójimo como a sí mismos? Admitiríamos, no muchos, que estamos en una letargia espiritual, en un sueño espiritual, y puede también suceder cuando estamos enfocados en las cosas equivocadas. Lo voy a decir esto, y lo he dicho anteriormente muchas veces, y no para poder menospreciar la palabra de Dios, pero si tú estás pasando demasiado tiempo enfocado en la escatología, cosas que no son tan claras o cosas que no puedas conocer por 100% de certidumbre y estás buscando el futuro todo el tiempo, déjame ayudarte, que un hermano te ayude. Es mejor que tú pases tu tiempo enfocándote en cómo tú puedes ser sal y luz en el aquí y el ahora. Es mucho mejor que tú trabajes en ti mismo como tú estás ahora, opuesto a preocuparte de lo que va a suceder en una fecha en el futuro que no se conoce, que quizás no vas a reconocer. la mayoría de nosotros nos vamos a morir antes de ver o reconocer nuestra posición escatológica. Es mucho mejor vivir como los que están muriendo. Mucho mejor que yo predique, como ha sido dicho por alguien mayor que yo, en términos de predicación. Se ha dicho, es mucho mejor que yo, que un hombre que se está muriendo, predique a los hombres y a mujeres que se están muriendo sobre la necesidad de vivir en el momento por Cristo. Sé presente en el momento. Parte de la letargía espiritual, ese sueño, viene a pasar por enfocarse en las cosas equivocadas. Puede ser en cualquier ología también. No voy a poner un límite en la edad, pero si son lo suficientemente viejos para acordarse que hubo un tiempo cuando todo era de ángeles. Hablaban mucho de ángeles. ¿Se acuerdan de eso? Tenían ángeles en calcomanías, en llaveros, colgados en sus cocinas, ángeles en las ventanas para espantar a los demonios. Habían programas de televisión tocado por un ángel. Había otro que era a carretera hacia el cielo, que era un ángel. Todo tenía que ver con ángeles, ángeles y ángeles. No te puedo decir cuán triste estaba pasando esa cosa popular, porque distraía. Y Satanás está haciendo lo mayor que pueda cuando él pueda distraernos, de vivir como para ser sal y luz que debemos ser. Es mucho mejor parar de pensar en lo incontrolable o lo inconocible y en involucrarnos completamente en vivir nuestra vida en el presente para Cristo. Pablo dice, despiértate, despertaos. Y reconoce que el tiempo es corto, que ya llega la noche y viene el día. José Parker, uno de mis favoritos, pero pastores poco conocidos de los 1800, expresó esto bellamente. Dijo, el día está cerca, ya la luz plateada está sobre las colinas orientales. Una hora más y el rey estará aquí. Esta era siempre la música apostólica. Todos esperaban que el Señor viniera instantáneamente, por así decirlo. Me parece que los apóstoles esperaban al Señor en cada momento. Él estará aquí en breve, así que dejemos en paz a todos los pequeños súbditos. Andemos honestamente como de día, no en disturbios y borracheras, no en lujurias y desenfrenos, no en contiendas y envidias, sino vistámonos del manto de belleza, porque el Señor ya ha dado el primer paso para salir del cielo, y Él estará aquí antes de que te pongas tus prendas, si no te apresuras. ¿Cuántos de ustedes miran hacia adelante y añoran la llegada de Cristo? ¿Y cuántos ven ese día más inminente que lo que muchos piensan? Y esto es uno de los peligros de llegar a un punto dogmático escatológico, porque esas posiciones te requieren que tú pongas un cierto tiempo, un cierto periodo de tiempo sobre el retorno de Cristo. Y tristemente muchos dicen, Cristo no puede venir porque tal y tal cosa no ha sucedido todavía. Cristo no puede venir porque la Biblia dice que esto va a suceder. El Señor Jesucristo puede venir, y espero que sí, que venga a la siguiente hora, si Él escoge hacerlo. ¿Se acuerdan lo que el autor de los Hebreos dijo en Hebreos 10:25, relativo a nuestra reunión como santos? Mientras somos fieles, debemos estar exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Y se está acercando más y más y más. De hecho, es mucho más cerca que cuando yo dije el primer más. La lógica aquí es impecable. No importa cuánto tiempo Jesús ha estado fuera o cuando regrese. Lo que importa más importante Más es que el día que tú y yo estaremos en su presencia está más cercano hoy de lo que era ayer, y mañana será más cercano que hoy. ¿Qué hora es? Es hora para despertarnos. ¿Mañana, cuando suene la alarma? No, despertarnos ahora. Y es tiempo para poder comenzar, si no lo han hecho todavía, de poner aparte las obras de las tinieblas y vestirnos para la batalla. ¿Qué debemos portar entonces? ¿Cómo debemos vestirnos? ¿Qué vamos a portar? Debemos portar, de revestirnos de luz, y solamente y vamos a vestirnos bien. Dices, pastor, pues ya has pasado todo el pasaje una sola vez. No pienses así rápidamente, porque tenemos mucho que cubrir. Lo que yo quiero hacer en las siguientes semanas, quiero hablar sobre esta armadura de día, armadura de luz. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene el arma de luz? Sabemos lo que es. Es la armadura de la cual habla Pablo en Efesios capítulo 6. ¿Y de dónde lo obtenemos? Lo obtenemos del Señor mismo, en la salvación. Hace unos años, yo creo que fue en el 2016, cuando yo prediqué una serie los miércoles sobre la armadura de Dios completa. Quiero usar no esos mensajes porque fue hace mucho tiempo, porque pues se fue la memoria de mi computadora. Pero quiero revisitar por las siguientes semanas, los domingos, ver lo que es esta armadura, de qué se compone, cómo debemos vestirnos, por qué debemos vestirnos así y cuáles son los beneficios de vestirnos de esa armadura. Vamos a comenzar esta mañana. Vayan a Efesios 6. Vayan a Efesios capítulo 6. Lean conmigo empezando en versículo 10. Efesios 6, versículo 10. Aquí Pablo escribe: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La razón por la cual yo comencé con el capítulo, versículo 10, en vez de comenzar en versículo 11, es porque el versículo 10 explica una de las verdades más fundamentales que Pablo va a describir. Por tanto, antes de entrar en cualquier discusión de ponernos o vestirnos de la armadura de Dios, tenemos que entender que la fuerza y la protección que nos da la armadura es arraigada en su poder y no la nuestra. Esto es algo que todos nosotros haríamos bien de acordarnos, y frecuentemente. Cualquier cosa que obra para nosotros, espiritualmente hablando, es por la fuerza de Dios, no la nuestra. Incidentalmente, es por eso que se llama la armadura de Dios. Él la creó, Él es dueño, y solo por su gracia tenemos el privilegio de vestirnos con esa armadura. Y al entender eso, entenderemos cómo y por qué vestirnos con esta armadura es tan importante. Y vamos a discutir de qué consiste esta armadura, cómo debemos vestirnos de ella en las lecciones que sigan, pero quiero ir más profundamente de la pregunta del por qué es necesaria la armadura. La respuesta sencilla es, se nos enseña en versículos 11 al 13, es 11 y 13, Pablo dice que debemos revestirnos con toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las insidias del diablo y para que nosotros podamos resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estar firmes. Ahora, no es tan sencillo para muchos de nosotros específicamente entender esta realidad sobrenatural y espiritual que hace que esta armadura sea tan necesaria o vestirnos de ella. ¿Y por qué es importante para los creyentes hoy en día? Bueno, si vamos a ser honestos completamente, el tema de la actividad demoníaca, y de la guerra espiritual no son cosas que salen mucho en las conversaciones entre los creyentes. Hay razones entendibles de por qué no son parte de nuestra vernácula diaria o vernáculo diario. Hollywood puede tomar más crédito que las escrituras por formar los pensamientos sobre muchos creyentes con respecto al mundo demoníaco. Mucho de lo que nosotros creemos viene posiblemente de una película de terror que nosotros vimos de un día ante tiempo, o quizás de libros. Había una locura de Los Ángeles, de lo cual yo estaba hablando hace un momento, que duró mucho tiempo. Yo creo que fue al finales de los 80 y principios de los 90, y había otra locura que fue creado por unos libros escrito por un hombre que se llamaba Frank Peretti. ¿Alguien ha leído el libro de Penetrando las tinieblas y estas tinieblas presentes? Son buenos libros en términos de su valor de entretenimiento. Es buena conjetura, es buena fantasía, pero eso es exactamente lo que es la historia de un pastor que supuestamente tuvo una experiencia con demonios, que fue testigo de una batalla entre los demonios y los ángeles y vivió para contarlo. Y no fueron esos libros teológicamente correctos, pero fueron muy entretenidos. O sea que, ¿cuántos de ustedes admitirían que fueron arrastrados por esos libros y pensaron, hay cosas malas alrededor de mí? Fue tan malo que creó un movimiento en muchas iglesias carismáticas que empezaron a estudiar más de los demonios que de Cristo. ¿Se acuerdan de esos días? Yo conocía personalmente a gente que le echaba la culpa a los demonios sobre todas las cosas. Si tú roncabas, tenías un demonio de ronquido. Lori lo sabe, ¿verdad? Si te enojas, tú tienes un demonio de enojo. No puedes dormir, tienes un demonio del insomnio. Leí de un hombre que acusó a su esposa de tener un demonio de ir de compras. No tan solo la acusó de eso, sino que él demandó que el pastor hiciera algo al respecto. No tengo ni idea. Este sensacionalismo hipercarismático en ciertos lugares ha tenido un efecto para los creyentes al tratar de distanciarnos de esa locura. A menudo nosotros podemos poner tanta distancia entre nosotros y el tema que nos ponemos ignorantes o no al tanto de las cosas celestiales y demoníacas. Esto es sobre la ausencia de enseñar del Espíritu Santo. Muchos piensan que pasar mucho tiempo en el Espíritu Santo los convertirá en carismáticos. Hay otra razón por falta de enseñanza que yo creo que es más prevalente. Yo pienso que hay muchos quienes no piensan en esto porque rehúsan creer que hay fuerzas que no podemos ver o controlar. Y de nuevo, échale la culpa en parte sobre el individualismo que muchos tienen en este país en particular. Somos muy individualistas, somos muy opiniados sobre ciertas cosas, tenemos la mente hecha sobre ciertos temas, y lo que viene con esto, con este espíritu de individualismo, es esta creencia que nosotros podemos solucionar todos los problemas que vengan si los aplicamos, si somos más intelectuales, podemos resolver estos problemas. Las cosas sobrenaturales aparentemente se van al abismo porque nosotros no creemos en ese tipo de cosas. El problema con esta actitud es que, a menos que nosotros elaboremos un punto de vista escritural con respecto a un de estas cosas espirituales, podría afectar lo que nosotros creemos en otras maneras sobre Dios. Puede tener un efecto secundario. Tristemente, esta mentalidad de autoayuda ha tenido un efecto devastador sobre el evangelismo. Tú hablas a mucha gente hoy en día, ciertamente no en esta iglesia, y deben ser encomendados por su creencia fuerte en esto. Pero si van a otras iglesias y si tú hablas sobre la recepción del hombre del evangelio, y en muchas iglesias esta mañana ellos te dirán que el problema del hombre es que él no quiere recibir al Señor. No es que no puede recibir al Señor. El problema del hombre es entonces no la inhabilidad basado en que Dios no le haya dado la habilidad de creer, en darle los oídos para oír. El problema del hombre es que él rehúsa creer. Por tanto, el problema del hombre es verdaderamente, no es sobrenatural, no hay un problema sobrenatural. Su pecado es una cuestión de escoger las cosas malas, a opuesto a ser una indicación de muerte espiritual. Su problema es que él se cree capaz, a cualquier tiempo que quiera, de levantarse por sí mismo y creer, aunque Dios dice que es imposible que cualquier hombre crea, al menos y hasta que una obra se haga, esa obra regeneradora del Espíritu Santo se haga en su vida. El hombre se ha convencido que él es el maestro de su propia vida y de su alma, y el tiempo que él escoja, el Señor es obligado para salvarlo. Voy a esperar hasta que yo reciba esas malas noticias del doctor o en mi lecho de muerte, y entonces voy a entretener los pensamientos de quizás ser cristiano. ¿Así funciona? No. En el camino de Damasco, Saulo estaba en camino a Damasco cuando él repentinamente, supuestamente, dijo: no, yo ya me equivoqué. ¿Sabes qué? Al haberlo entendido, es bueno tener este camino, y he pensado más seriamente sobre estas cosas, y yo creo que estoy equivocado. Voy a creer en Cristo en vez de llevar a los cristianos a Jerusalén para poder estar en juicio y matarlos. No, yo me equivoqué. Por tanto, cambié de parecer. ¿Eso sucedió? No se preocupe, no voy a pegar el púlpito. El Señor se le apareció en su gloria completa, lo encegó, lo tumbó a la tierra y requirió que él se sometiera inmediatamente al cambio que estaba sucediendo en él en ese momento. Cualquier negación del componente espiritual en nuestra salvación o en la actividad demoníaca que sucede alrededor de nosotros es una receta segura para el desastre doctrinal. La guerra espiritual es real. Satanás y sus demonios son verdaderos, sí existen. No se equivoquen. Y ese es el punto en el cual yo estoy en desacuerdo con la posición amilenial, que insiste que nosotros estamos viviendo en el milenio figurativo y Satanás está atado y no pueden engañar a las naciones. Si esto es verdad, entonces ni Pedro, Pablo y Juan no recibieron la información. Si Satanás ha sido atado, y yo sé que hay algunos que me van a venir a mí y dicen: bueno, pues no entiendes que Satanás ha sido atado. Es decir, que no puede engañar a las naciones. No está hablando de la gente individual. Pero yo digo, ¿de qué se componen las naciones? ¿Qué es una nación sino la gente? Satanás está vivo. Y está bien. ¿Quién lo dice? Primera de Pedro 5:8 lo dice. Primera de Pedro 5:8. Pedro obviamente no recibió la información de que el Satanás está en prisión y ahora tenemos el milenio figurativo. Dice, sed de espíritu sobrio, estad alerta. ¿Por qué, Pedro? Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cuándo? Ahora. La realidad de la amenaza constante de Satanás es porque Santiago nos amonesta que dice, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Pero está atado, ¿no? ¿Por qué tengo que resistirle? ¿Por qué tiene que huir de mí? Si ya está en ese hoyo donde Dios lo puso en este tiempo figurativo de mil años. Pablo le dice a los Corintios en 2 Corintios 10, 3 a 4. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué tipo de fortaleza? Se dice de una manera más detallada en Efesios 6, 12. Que allí llegaremos eventualmente, pero vayan allí. Efesios 6, 12 dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Me suena a mí que Satanás está vivo y todavía está haciendo lo que siempre ha hecho al buscar engañar la gente del planeta Tierra. De nuevo, no me importa si esté de acuerdo de una posición escatológica suya. Estoy hablando de estos hombres y lo que ellos han escrito en el tiempo presente y lo que sucedió después de la muerte, sepultura y ascensión del Señor Jesucristo. Y diciendo que Satanás todavía está vivo y haciendo lo que siempre ha hecho al engañar a la gente. Esto va en contra de la idea de que nuestro problema en el mundo es político. Muchos insisten que lo que nosotros necesitamos es legislación que honre a Dios para asegurar la paz y la justicia, de que estamos haciendo un mal trabajo de quitar las estructuras humanas que existen. Yo les exhorto lo que Pablo dice esta mañana. Dice, despertaos. Nosotros no somos testigos del sistema judeocristiano político. La hora dice que debemos vestirnos de la armadura espiritual y luchar. Y nuestra lucha no es contra de la carne y sangre, sino en contra de los poderes que animan a nuestros vecinos o prójimos caídos. Si nosotros vamos a sobrevivir el ataque espiritual de nuestro verdadero enemigo, nosotros nos vestiremos de nuestra armadura, de la armadura de Dios, perdón, y la usaremos como las herramientas de nuestra batalla. ¿Notaron que Jesucristo nunca fue en contra de lo político de su día? ¿No han notado que la mayoría del tiempo, sino todo el tiempo que Jesús estaba involucrado en este tipo de guerra, él estaba luchando en contra de los poderes cósmicos de este tiempo actual? Paren y acuérdense lo que el Señor Jesucristo estaba luchando con esto espiritual. Mateo 9, Jesús expulsa a un demonio de un hombre mudo, permitiendo que él hablara a sorpresa de los que estaban alrededor. ¿Y a qué atribuyó el Señor Jesucristo esta maldad? Era espiritual. Mateo 12, Jesús sana a un hombre oprimido por un demonio. Mateo 17, Jesús expulsa un demonio de un hombre en quien el demonio había hecho su morado. En Marcos 5, Jesús expulsa varios demonios del endemoniado de Gerasa, enviándolos a 2,000 cerdos quienes se tiraron al mar. Donde en Marcos 7, Jesús expulsa un demonio de la hija de la mujer sirofenicia. En Lucas 4, Jesús expulsa a un demonio del hombre de la sinagoga. En Hechos 16, Pablo expulsa a un demonio de una mujer, de una joven esclava de Pitón, molesto porque ella lo estaba siguiendo y usando su presencia como una oportunidad de demostrar su supuesto don de predecir el futuro. ¿Qué dijo el apóstol? Él volteó y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. El espíritu salió en ese mismo momento, dice Lucas. Vamos a creer que por algunas razones inexplicables Satanás no opera de esta manera. Piensa sobre la armadura en sí. Hablamos de Santiago y Pedro y de lo que dijeron de que el diablo todavía está activo hoy en día. ¿Por qué Pablo nos exhortaría de vestirnos de la armadura y de usar esa armadura en contra de un enemigo que está en prisión, que no puede engañar? ¿Por qué? ¿Por qué necesitaríamos esa armadura? Y si no está hablando de una guerra espiritual, si está hablando, muchos me han explicado que no es que Satanás está haciendo estas cosas, es la gente caída que está haciendo estas cosas. Bueno, entonces, ¿cuál es la solución? Entonces me estás diciendo que nuestra guerra es en contra de la carne y sangre. Deberíamos matarlos a todos, ¿no? Vamos a ir a una cruzada. ¿Quieren ir conmigo? No. Vamos a decapitar a nuestros vecinos porque estamos batallando contra, no contra de Satanás, sino en contra de la gente física. Eso es ridículo. Porque sabemos que estamos hablando de una guerra espiritual. Y las armaduras que nosotros usamos en contra de las fuerzas espirituales son armas espirituales dadas por Dios, por su gracia, y Él espera que nosotros usemos esas armas sin falla. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando ya no los necesitemos. Y eso será cuando lleguemos a la gloria. Tengo muchas sospechas sobre los que niegan que Satanás todavía está vivo, usando sus huestes al poseer toda la humanidad. Ahora, hay una diferencia entre esas dos cosas. El creyente no puede ser poseído. Una casa dividida, dice Jesús, no puede permanecer firme. Pero el creyente sí puede ser oprimido. Puede dejar su guardia. Se le olvida a vestirse de una cierta parte de la armadura y sufrir las ataques del maligno, de que Pablo advierte. Pero nunca podemos ser poseídos. Qué cosa maravillosa es esa para el creyente, ¿no? Esa es la tentación, es la opresión. Es esa voz constante donde Satanás, como hizo con Jesús en el desierto, siempre está diciendo: si tú haces esto, yo te doy esto. Satanás no tiene nada que ofrecerte, pero que sepas que la tentación viene en forma de su obra. La mayor prueba de la realidad y la persistencia de la guerra espiritual en la vida del creyente es lo que Pablo escribe. No tan solo en versículo 12, pero en Efesios 6 en adelante. Tienes que preocuparte por qué se escribió, por qué se preservó para nosotros y por qué se enseña todavía a nosotros. Estas cosas son verdades porque todavía estamos en guerra. Si eres creyente en el Señor Jesucristo, tienes que saber que tú estás en una guerra que no se compara con ninguna en la historia de la humanidad. Tú no tienes ninguna idea de cuán tan grande y peligroso es nuestro enemigo. Claro, él está vencido, él será vencido. No voy a decir que está en prisión, pero ha sido vencido. por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La muerte y el pecado han sido vencidos por esa misma muerte en el Calvario, y le damos gracias profundamente a Dios por esa realidad. Pero mientras nosotros seguimos en nuestra existencia en este lado de la gloria, tenemos que saber que debemos vestirnos con esa armadura, porque todavía estamos en la batalla, o deberíamos estar en la batalla. Creo que les he leído esto anteriormente. Me acordé de un predicador nacido en Tennessee, en una casa humilde. Se convirtió en tejano, trasplantado. Se llamaba Reuben Robinson, pero él era conocido como el tío Bud. ¿Se acuerdan de tío Bud? ¿Se acuerdan lo que él dijo? Él tiene una buena asesoría. Él tiene una autobiografía. Aprendemos que cada mañana él oraba esta oración: oh Señor, dame una columna vertebral tan grande como un tronco aserrado y costillas como las vigas debajo del piso de la iglesia. Ponme zapatos de hierro y pantalones galvanizados, y cuelga la carreta llena de determinación en el hastial de mi alma, y ayúdame a firmar el contrato para luchar contra el diablo mientras tenga una visión y morderlo hasta que tenga un solo diente y luego masticarlo hasta que muera. Esa debe ser tu determinación y la mía. Quizás yo no esté listo para la batalla, quizás yo no sea más el más fuerte, el más inteligente, el más hábil, pero por el poder de Dios, por el poder de su armadura, que aunque yo pueda perder todos los dientes, aunque que me quede un diente, yo lo mastico hasta que se muera. Bueno, él era campesino. Empezando el siguiente día del Señor, vamos a aprender de qué se trata todo esto. ¿Qué son estas piezas de la armadura? ¿Para qué se usan? Y les voy a dar una anticipación, algo que deben notar de la armadura. Hay una sola parte que es ofensiva. El resto es defensivo. La mayoría es para poder protegerte y para que tú quedes firme en Cristo. Pero hay solo un arma que es ofensiva. Y esa es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Que quiere decir que tú tienes solo una cosa para poder ayudarte, que tú puedas atacar, y es la palabra de Dios, no las opiniones de otros, no lo que otros han dicho sobre la palabra de Dios, no los autores prolíficos que escriben libros cada mes sobre esto y el otro aspecto de la palabra de Dios, que van a ayudar, sí, pero no hay sustituto por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única cosa en las Escrituras que es viva, poderosa y más afilada que una espada de doble filo, que puede dividir entre el tuétano. Ya puede discernir todos los pensamientos. No bajoestimen el poder de la palabra de Dios de hacer exactamente lo que Él tiene como propósito. Si no has verificado qué hora es, hazlo y despiértate. Despiértate de tu sueño. Empieza a trabajar para promover el reino y la causa de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor te hará crecer en tu fe. Como cantamos anteriormente en uno de mis himnos favoritos, que así vivamos. El tiempo como arena se hunde al romper del cielo la aurora, el dulce amanecer, la noche ha sido oscura, mas va a resplandecer la gloria en la tierra de nuestro Emmanuel. La novia su vestido allí no mirará, sino de su esposo, la muy hermosa faz, ni gloria ni corona, sino a mi amado rey. Veré en la muy gloriosa tierra de Manuel. No sé de muchos saben esto. Este es un himno que fue escrito por Pastor Samuel Rutherford, puritano, y tiene 19 estrofas. Deberíamos hacer eso, cantar eso uno de estos domingos. Soy una audiencia cautiva, les encanta cantar a ustedes. Voy a imprimir eso. Vamos a hacer la versión original de Samuel Rutherford, porque es rica, como podrían imaginar, y llena de verdad. Vean eso, viene pronto. Quizás. Escucho a otros ancianos aquí decir que estás loco. Bueno, si no lo cantamos completamente, vayan, búsquenlo en himnary.org. Pueden buscar todos los versículos. Vale la pena leer. Cerremos en oración. Padre, te damos gracias por acordarnos de tu palabra sobre la realidad de la guerra espiritual que va alrededor de nosotros. Padre, en los días que vengan, oro que cada uno de nosotros seamos más adeptos, más inclinados a vestirnos de toda la armadura de Dios. Y no tan solo vestirnos, sino mantenernos vestidos de ella. Y sabemos, Señor, que nos has provisto por tu gracia esta armadura para nosotros, para poder ayudarnos a quedarnos firmes en contra del maligno. Y no tan solo eso, para marcarnos del resto de la humanidad como los recibidores de tu gracia y tu misericordia. Padre, ayúdanos a tomar todo lo que nosotros hemos aprendido hoy, en la primera hora y en la segunda hora. Ayúdanos a regocijarnos en tu verdad y ayúdanos a ser hacedores de la palabra y no meramente oidores. Todo lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.